www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 5 minutos. Muy buenas noches. Hoy es lunes 27 de mayo y aquí estamos iniciando una nueva semana con ustedes y como siempre de 7 a 8 de la noche acompañándolos e invitándolos a pensar en voz alta. Mi estimado Manuel Francisco Carreño, muy buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida María Alejandra Beltrán. ¿Cómo me le va?
Y López, no, mejor dicho. Nos regañamos al aire.
No. Pero está muy bien decir los apellidos y decir los nombres. Para eso uno se llama como se llama. Eso está...
Y Manuel Francisco Carreño. Salas y María Alejandra Beltrán López. Sí, no, sí, mi mamá lo agradece.
Claro, mi mamá también, ¿no? Está muy bien. Está
las
muy
mamás
bien.
Siempre dicen, sí, dicen, no, sí. Es que el tiempo en la radio es muy corto, ¿no? Entonces dígalo rápido, muy María bien. Alejandra Beltrán López.
Me parece muy bien. Y es quitarnos esa costumbre, es que parezco regañado, ¿no? Pues es el nombre de uno. Y a mi mamá, a mí cuando me regañaban no me decían Manuel Francisco.
¿No? ¿Cómo le decían?
Es que a mí no me regañaron mucho.
No se nota que no me regañaron mucho. Se nota. No, a mí sí me decían María Alejandra.
Ah, ¿sí?
Y más seguido de lo que yo quisiera.
Seguramente. Bueno, estamos empezando nueva semana de Chévere Pensar en Voz Alta. Tenemos muchos temas, tenemos muchas cosas. Realmente una semana muy interesante. Después de que la semana pasada tuvimos toda una semana dedicada a la afrocolombianidad.
¿Sí? Especial que nuestros oyentes ya pueden encontrar entrando al www.radionica.rocks. Ahí ya van a encontrar toda la semana. Si de pronto a usted le gustó, sabe que me he dado cuenta, Manuel, que muchos de los programas que a veces hacemos en especiales y particulares de pronto terminan sirviendo mucho para trabajos de universidad. Ajá. Hay mucha gente que nos escribe como, oye, es que lo necesito para un trabajo, es que me funcionó todo lo que hablaron, el invitado me parece interesante. Entonces todos los programas que nosotros hagamos quedan alojados en el www.radionica.rocks como una noticia. No los vayan a buscar en la sección de podcast, sino en noticia. De pronto pongan en el buscador Chévere Pensar en Voz Alta y ahí les van a salir todos los programas, porque lo que hace mi estimado Manuel es hacer un artículo y nuestra queridísima Chus se encarga de subirlo y de dejar también el programa ahí alojado.
Además, porque si la gente lo busca para trabajo, esto es radio pública, esto sí, es toda información que la gente si la necesita, pues ahí está.
Tienen total acceso a esto. Pero, ¿qué le parece, Manuel, si antes de irnos con nuestro tema del día, revisamos qué va a pasar y como más o menos qué va a ser noticia esta semana y que desde el fin de semana, digamos que ya nos ha venido dando algunas pistas de lo que vamos a tener como noticias más importantes a lo largo de esta semana? ¿Le parece?
Perfecto.
Está pasando y lo pensamos en voz alta.
En política, la JEP debe mañana martes 28 de mayo decidir sobre el futuro del exjefe de las FARC, Henry Castellanos, alias Romaña, quien se ha negado a asistir a las audiencias programadas por el caso de secuestro, argumentando razones de seguridad.
Está pasando. Y lo pensamos en voz alta.
En movilidad, les contamos que en la ciudad de Bogotá, desde el 26 de febrero y hasta el próximo 13 de junio, se están realizando las encuestas de movilidad con el fin de conocer cómo se mueve la ciudad y la región. Con los resultados, se planea la movilidad de la ciudad y se evalúan las políticas que se van a implementar en la misma. Las encuestas se están realizando en las casas, calles y en el transporte público.
Está pasando. Y lo pensamos en voz alta.
En cultura, este fin de semana se confirmó que la película colombiana El Piedra, dirigida por Rafael Martínez, fue comprada por el canal internacional HBO para ser exhibida en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Actualmente la película se encuentra en las salas de cine del país.
Está pasando y lo pensamos en voz alta.
Son de las noticias más importantes, Manuel, en este momento, pero, antes de iniciar Chévere Pensar en Voz Alta, nos enteramos de otra noticia también muy importante que vale la pena que todos nuestros oyentes en este momento la tengan en el radar.
Una noticia que de orden judicial que ha sido una de las noticias más importantes del día. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, quien fue el jefe de sicarios del cartel de Medellín, le fue impuesto este lunes una nueva medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en el homicidio del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. Entonces, esa es otra noticia importante que sucedió el día de hoy. Medida de aseguramiento para John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, por el asesinato de Guillermo Cano Isaza.
7:10 PM. Quienes están llegando, bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Quienes están también conectados a través de nuestro Facebook Live, bienvenidos todos, todos, absolutamente todos, pueden pensar en voz alta con nosotros, Manolito. Y hoy realmente lo que vamos a hacer es retomar un tema muy importante que el año pasado lo hablamos, pero que queremos saber qué pasó con la consulta anticorrupción.
Hay una cosa que en Chévere Pensar en Voz Alta nos gusta hacer mucho a nosotros y es, y lo hemos hecho con muchos temas, y es el tema del seguimiento de una noticia. Eso quiere decir que hay unas noticias que en su momento se hablan mucho de ellas. La consulta anticorrupción, obviamente, cuando se realizó se habló mucho. No pasó, recordemos que no pasó por un tema de umbral, a pesar de que votaron 11.671.420 personas, no alcanzó al umbral. Entonces, pues bueno, y después de eso, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas, con los puntos? Pero pasó el tiempo y esas cosas se olvidan. Y nos gusta mucho aquí, de nuevo, la palabra seguimiento, y es: ¿qué pasa con esas cosas que ya no están en la primera plana de las noticias?
Así es, y una de esas es la consulta anticorrupción. ¿Qué pasó con esos 7 puntos que más de 11 millones de personas votamos en nuestro país en el mes de agosto del año pasado? Pues bueno, ese es nuestro tema del día de hoy, para que ustedes se queden conectados si les interesa y, por supuesto, si tienen cosas que decir al respecto, sus opiniones son más que bienvenidas a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestro arroba Radionica y también a través de nuestras líneas telefónicas que en este momento quedan abiertas.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
7:17 PM, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Bienvenidos quienes están conectando en este momento con nosotros, quienes están entrando en sintonía. Pues les contamos que hoy estamos hablando sobre la consulta anticorrupción. La votamos en el mes de agosto del año pasado, Manuel.
26 de agosto.
26 de agosto del año pasado. No alcanzó el umbral, que era, si no estoy mal, 12 millones de colombianos.
Sí,
quedó en 11.671.420. Exactamente. Entonces, no le alcanzó el umbral, pero todos recordamos que se dijo que iba a pasar y que se iba a votar en el Congreso y demás. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Realmente, ¿qué pasó? O sea, ya salió, digamos, que de la primera página de todos los medios de comunicación la consulta anticorrupción. Ya estamos en mayo del 2019. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Y le parece, si antes de entrar en detalle de qué va cada uno de esos 7 puntos que votamos, Manuel, nos devolvemos y empezamos uno por uno a retomarlo y a refrescarnos un poco la memoria.
Claro que sí, Alejandra. Además, por una cosa muy importante, y es que nosotros, cuando estábamos justo una semana o dos semanas antes de la consulta, tuvimos aquí, sentada aquí en el estudio, a Claudia López, quien fue la persona, que fue una de las personas que en ese momento fue la encargada, digamos, de generar, pues, la consulta. Vino, se sentó con nosotros y nos explicó punto por punto. Entonces, como la tuvimos aquí, entonces vamos a recordar lo que ella nos dijo, recordando cada uno de los 7 puntos. Empecemos por el primero. ¿Le
sí,
parece,
señor?
Que es reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado. Esto nos dijo Claudia López.
Congresistas y altos funcionarios del Estado son 395 personas. Los congresistas, los ministros, los magistrados de altas cortes, el procurador, el defensor y el fiscal. 395 personas. A las que la Constitución del 91 dijo, es bueno que ganen bien. Y les dio un salario de 14 salarios mínimos en 1991. Y entonces ellos decidieron deslindarse el salario mínimo. El salario de ellos no se mide en salarios mínimos, sino en pesos. Y a través de leyes y decretos empezaron a darse gabelas. Primas, gastos de representación. Total, hoy ya no son 14 salarios mínimos, sino 40. Es decir, un congresista se gana 32 millones de pesos. ¿Qué queremos? Poner un tope. Mientras que un ministro, por ejemplo, que tiene responsabilidades equivalentes a un congresista, se gana 17. Entonces queremos igualarlos a todos. Poner un tope de 25 salarios mínimos, o sea, unos 20 millones de pesos, para que ese sea el máximo salario en la cúpula del Estado para esos 35, 95 funcionarios. Y que no se puedan dar ni gabelas, ni prebendas, ni primas, que solo son para ellos y no para el resto de los colombianos. Acabar, digamos, con esa injusticia y con esa inequidad. Eso liberaría 213.000 millones de pesos al año, con lo cual podríamos pagarle un poquito mejor a los jueces de abajo, a los policías de abajo, a los soldados de abajo, que les toca un trabajo súper duro y se ganan en promedio 3 salarios mínimos. Pero además yo quiero recordar en qué país vivimos. Colombia es un país en el que la mitad de los colombianos se ganan menos de un salario mínimo, menos de 700,000 pesos, y con eso mantienen a su familia. El 80% de los colombianos, 8 de cada 10 de los que nos están oyendo, se gana menos de 2 salarios mínimos. Solamente el 1% de los colombianos somos unos privilegiados que nos ganamos más de 12 salarios mínimos. Esos 395 congresistas y altos funcionarios se ganan 40 a punta de gabelas que solo son para ellos y no para los demás.
Entonces escuchábamos a Claudia López, Manuel, el pasado 31 de julio, el año pasado, por supuesto, estuvo con nosotros hablando sobre cada uno de los puntos que nosotros votaríamos en el mes de agosto.
Exactamente, ese era el primer punto. El punto 2 de la consulta, que era cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado, esto nos dijo Claudia López.
Pues, ¿cómo les parece que es que hay una ley en Colombia que dice que al que haya sido político o servidor público, por haber sido político o servidor público, así lo condenen por corrupción, tienen derecho a un régimen carcelario especial? Eso traducido en cristiano quiere decir que si lo condenan, no va a una celda en La Picota, sino a su casa o al club de la policía o a un cuartel del ejército. ¿Qué va a hacer la consulta? Eliminar ese privilegio y decir, no señores, el que le roba a los colombianos estando en un puesto público es peor de peligroso que el atracador de Transmilenio. Porque está aprovechándose de una función pública, porque parece decente, porque le hemos dado la potestad de que firme en nombre de nosotros, contrate en nombre de nosotros, y él abusando de eso nos roba nuestra plata. Entonces la consulta va a quitar ese privilegio para subirle la vara del costo-oportunidad, que un político diga, carajo, yo me puedo robar esta plata, pero después me toca en una celda en La Picota con un atracador o un violador, ¿no? Y lo otro es, la corrupción es de doble vía. Por un lado, los políticos y servidores que tienen esta gabela, y por otro lado, los privados. Entonces, por ejemplo, Odebrecht está condenado, sabemos que sobornó, que consiguió contratos con corrupción. Pero él sabe que en el peor de los casos, si lo descubren, pues le quitan ese contrato, pero él puede seguir contratando con el Estado, como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿qué dice la consulta? No, señores, le vamos a subir la vara del castigo a ambos. El público que se presta para corrupción no tendrá régimen carcelario especial, irá a una celda en La Picota. Y el privado que consiga contratos con corrupción, se los cancelamos unilateralmente, no le pagamos indemnización alguna y no lo volvemos a contratar nunca más con el Estado.
Piensa en voz alta, Radiónica.
Escuchábamos, para quienes están llegando, para quienes en este momento están entrando en sintonía con Radiónica, pues hoy hablamos sobre la consulta anticorrupción, pero antes de entrar a analizar qué es lo que ha pasado con Manuel, estamos recordando punto por punto para que ustedes recuerden y refresquen qué era lo que estábamos votando en el mes de agosto del año pasado.
Exactamente, porque aquí tuvimos a Claudia López hablándonos de eso y estamos recordando lo que ella nos dijo cuando la tuvimos aquí sentada. Punto 3, contratación transparente obligatoria en todo el país.
La Auditoría General de la Nación, la cifra de que nos roban 50 billones de pesos al año no es mía, es de la Contraloría General de la República. Y la Auditoría General de la Nación han dicho, miren, ¿saben cómo se lo roban? Por la mermelada en el Congreso, que es el del presupuesto, que ahorita hablamos, es el punto 4. Y porque el 70% de la contratación pública en Colombia son licitaciones de uno. No se presenta nadie más. Solo se presenta uno y pues ese uno de la gana, pues porque si no, ¿quién más? La pregunta es ¿por qué? Uno dice, pero ¿será que los empresarios no quieren competir, que no hay más firmas de ingenieros que quieran hacer esa vía? ¿Por qué? Pues porque los empresarios son pragmáticos y saben que la licitación está arreglada para que se la gane el amigo del que está licitando, pues no pierde su plata. Le toca comprar pliegos, armar un equipo, arrendar una oficina. ¿Para qué hace eso? Si sabe que va a perder, que no hay competencia. ¿Y por qué sabe que no hay competencia? Porque amañan los pliegos. Les doy un ejemplo para que la gente nos entienda. Van a hacer una vía. Entonces dicen, bueno, listo, la vía va a tener gravilla, arena, este asfalto, estos materiales, este ancho, este largo. Y de pronto meten una cláusula en los pliegos que dice, bueno, pero el contratista de la vía tendrá que tener un ojo verde y un ojo azul. ¿Eso qué tiene que ver con la vía? Nada. Pero qué casualidad, es el amigo del alcalde que está contratando el único que tiene el ojo verde y el ojo azul. Eso se llaman pliegos sastre, pliegos a la medida. Y lo pueden hacer porque, aparte de los estándares técnicos comunes a cualquier obra, pueden meter cosas adicionales que amañan los pliegos. Lo que va a hacer el tercer mandato de la consulta es decir, no señores, ustedes no pueden hacer licitaciones de uno, tiene que haber un número plural de oferentes que compita. Y dos, toda la contratación pública tiene que usar pliegos tipo, pliegos estandarizados por condiciones técnicas.
Piensa en voz alta, Radiónica.
estamos escuchando los distintos puntos de la consulta anticorrupción cuando tuvimos aquí a Claudia López hablándonos del tema, para que lo recordemos, y ahorita vamos a seguir haciendo el análisis de qué ha pasado. Cuarto punto, presupuestos públicos con la participación de la ciudadanía. Esto fue lo que nos dijo Claudia López al respecto.
Es un cristiano, quiere decir no más mermelada. Le vamos a quitar el monopolio a los congresistas de que ellos aprueban el presupuesto en partidas globales. ¿Sí? Entonces usted ve el presupuesto general de la nación y dice, bueno, listo, quedó tanta plata para inversión. Vamos a mandar $1 billón al Atlántico para educación. Pero no dice exactamente para qué. ¿Dónde se desglosa eso? Se desglosa puerta cerrada entre los congresistas y los ministros. Como les conté ahorita, el congresista lleva su paquete, ¿no? Lleva, pide la partida, lleva al alcalde, lleva al contratista, lleva al interventor y se queda con la mordida. Así es que nos roban $50 billones, ¿sí? La Contraloría General de la Nación estima que de los $50 billones que nos roban, por lo menos $15 billones ha sido por mermelada, por esa negociación a puerta cerrada del presupuesto. ¿Qué dice la consulta? No más mermelada, no más puerta cerrada. El presupuesto general de la nación o el de las alcaldías de inversión o el de las gobernaciones de inversión lo aprueban en una primera etapa en partidas globales, pero van a audiencias públicas y es en esas audiencias públicas donde se desglosa, donde los medios puedan ir, los gremios puedan ir, las organizaciones sociales puedan ir, los congresistas puedan ir y puedan pedir, pero al final del ejercicio se sepa cómo se desglosó la plata, a qué proyectos específicos se les dio, quién pidió qué, cuánto, para hacer en dónde, de manera que se pueda vigilar. Ahora, mucha gente, por ejemplo, el exministro, que le tengo un gran aprecio, Juan Camilo Restrepo, que fue ministro de Hacienda, dice, uy, no, me van a volver eso, eso va a ser imposible aprobar el presupuesto. En unas audiencias allá el que más grite y el que más lleva gente es el que va a aprobar el presupuesto general de la nación. No, no va a ser así. Lo que va a hacer es, primera etapa, partidas globales en el Congreso, luego audiencias públicas donde se propone la priorización y luego vuelve al Congreso y se aprueba desglosado. O sea, cada quien hace lo que debe hacer, pero lo hace de manera transparente y al público para quitarse cuento de la mermelada.
Piensa en voz alta. Radiónica.
Seguimos escuchando a Claudia López cuando la tuvimos aquí en los micrófonos de Radiónica, en Chévere Pensar en Voz Alta, hablándonos sobre la consulta anticorrupción. Estamos haciéndole seguimiento, pero queremos recordar los puntos. Quinto punto, congresistas deben rendir cuentas de... Perdón, que aquí me acabo de tener un pequeño problema, estas cosas que pasan, pero ya lo voy a decir. Los congresistas tienen que rendir cuentas de su asistencia a votación y gestión.
Ok, pues es que ¿cómo les parece que eso que está, parece tan obvio? Todos los servidores, se tramitó en el 2015 una ley que obliga a todos los servidores públicos a rendir cuentas. Por eso es que ustedes ven la urna de cristal, el presidente rinde cuentas con sus ministros, los alcaldes, tal. En el último debate de esa ley, los congresistas borraron la palabra congresista. Entonces ellos son los únicos servidores públicos del país que no están obligados a rendir cuentas. Unos lo hacen, o lo hacíamos. Yo cuando estaba en el Senado lo hacía. Algunos lo hacen, otros no. No dicen si van, no dicen si asisten, no dicen qué proponen, no dicen cómo votan. Un ciudadano trata de averiguar cuáles fueron los senadores que le clavaron IVA al 19% un 28 de diciembre mientras ellos comían natilla. Pues sabes, dificilísimo encontrar esa lista, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la consulta es decir, no, les vamos a acabar la avionada de que se borraron de la ley de rendir cuentas. Los vamos a obligar a que por lo menos una vez al año tengan que rendir cuentas de su gestión los congresistas también.
Piensa en voz alta. Radiónica.
Estamos escuchando entonces a Claudia López hablando de cada uno de los puntos de la consulta anticorrupción. Nos quedan dos. Sexto, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. Esto nos dijo Claudia López sobre el tema.
Eso en la, digamos, traducido en cristiano quiere decir que sepamos un político con qué entra un cargo y con qué sale. Peso que no pueda justificar conforme a su salario, era dedicación exclusiva, peso que se va a extinción de dominio. Porque no se lo ganó legítimamente, alguien se lo tumbó. ¿Ya? Para eso, ¿qué es lo que obliga la ley? Dice, la consulta dice, cualquiera que aspire a político en Colombia nos tiene que hacer pública su declaración de bienes, de patrimonio, de pago de impuestos y de conflictos de interés.
Piensa en voz alta. Radiónica.
Y finalmente, el último punto, porque es chévere recordar en voz alta también las cosas, mi querida Alejandra.
Sí, señor, y repasarlas, porque ahorita vamos a entrar a hacer un análisis de qué pasó literalmente con cada uno de estos puntos, este momento, si están viviendo algún proceso, si están en un proyecto de ley, si ya no están, si desaparecieron del mapa. Pero lo importante para poder hacer este análisis es que tengamos claros cuáles eran esos 7 puntos que en ese momento, en agosto, estábamos votando.
Exactamente, y como tuvimos aquí a Claudia López hablándonos del tema, pues qué bueno recordarla. Séptimo punto, último punto. No más atornillados en el poder. Máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Esto nos dijo Claudia López al respecto.
Aquí estamos poniendo un límite que nos pareció razonable en 3 periodos. 3 periodos son 12 años. Eso quiere decir que si alguien quiere hacer una carrera como político profesional, lo cual está bien, puede estar 12 años en el Consejo, por ejemplo. Y luego pasar 12 años a la Cámara. Y luego pasar 12 años al Senado. Pero no atornillarse en un solo puesto, porque es que la política es como todo en la vida, como cuando uno entra a una empresa de abajo, de técnico, y luego se especializa y lo nombran técnico, y luego lo nombran profesional, o lo nombran jefe. La política es igual, ¿no? La gente arranca de abajo, usualmente la gente más joven empieza de concejal o de edil, ¿no? Y quiere ascender. Pero si el senador se apoltrona 45 años en la curul, entonces el que está representante de la Cámara no puede subir, entonces también se apoltrona ahí y tapona la renovación. Y el concejal que quería subir, pues no puede subir porque es dificilísimo competir contra el que tiene la curul. Yo lo que queremos con esto es que haya una renovación constante en la política. Y 12 años nos pareció un tiempo suficiente para que alguien llegue, aprenda, se destaque, haga una buena labor, pero que también rote y le vaya dando la oportunidad a otros.
Piensa en voz alta. Radiónica.
7:31 PM, la voz que ustedes estaban escuchando era la de Claudia López, quien el pasado 31 de julio, nos estuvo acompañando acá en Chévere Pensar en Voz Alta y nos estuvo explicando punto por punto de la consulta anticorrupción. Pues hoy queremos hacer un análisis, saber qué ha pasado, y por eso decidimos retomar esta entrevista, Manuel, que le hacíamos hace algunos meses atrás, incluso el año pasado, a Claudia López, y tener claro que ella otra vez fuese la voz de ella misma, que nadie más que ella tenía clarísimos esos puntos, pues que no los explicara, que los tuviéramos nuevamente supremamente refrescados para poder entrar a hacer un análisis.
Exactamente. La consulta no pasó por el umbral, como hemos dicho, y después se habló muchas cosas, que entonces se iban a aprobar las leyes. ¿Qué pasó con eso? Lo vamos a averiguar en nuestro siguiente bloque.
Así que vamos con algo de música y regresamos en este Chévere Pensar en Voz Alta.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
7:37 PM, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted acaba de llegar, le contamos que hoy hablamos sobre la consulta anticorrupción, Manuel. ¿Qué ha pasado con la consulta anticorrupción?
Después de que estuvimos oyendo punto por punto, explicados por Claudia López, lo que pasó, la consulta no alcanzó el umbral, se quedó ahí por poquito, y entonces ahí se hablaron de muchas cosas que entonces en el Congreso se iban a aprobar, pero para que hagamos ese análisis tenemos un invitado muy especial.
Le damos la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta a Juan Esteban Lewin, quien es editor general de La Silla Vacía. Juan Esteban, muy buenas noches, bienvenido a Radiónica.
Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Don Juan Esteban, bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la consulta. Antes de que hablemos de pronto como de los puntos y qué ha pasado con cada uno de ellos, en qué punto están y en el Congreso, lo primero que vale la pena que preguntarle es, después de que la consulta no pasa, se queda por poquito, y bueno, salen muchos a decir, no, entonces lo vamos a hacer en el Congreso, ¿qué pasó políticamente? ¿Qué se armó políticamente? ¿Qué se habló sobre la consulta, digamos, en los partidos, en el Congreso, en el gobierno? Y un poco para que empecemos a entender como cuál fue el proceso que tuvo la consulta una vez no pasó el umbral.
Claro, claro. De hecho, eso seguramente va a explicar lo que contemos al final de en qué van esos proyectos. Pues lo que ocurrió de manera más o menos inmediata es que el presidente Iván Duque convocó a una reunión de todos los partidos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero fue una reunión muy sonada, no solo por el calor del momento por la consulta, sino porque entre los que convocó estaba Rodrigo León Jiménez, alias Timochenko. Sí. La primera vez que un comandante de las FARC entraba al Palacio de Nariño.
Sí.
De hecho, eso le produjo al presidente Duque una serie de críticas de buena parte del uribismo. Si recordamos, él llevaba muy poco tiempo en el gobierno, todavía como que no lo conocíamos muchos colombianos muy bien, por lo que es una figura tan con digamos poca trayectoria política y tan novedosa. Y yo creo que esa invitación y esa crítica empezaron a marcar las cosas. La invitación era parte de una, yo creería, visión de Iván Duque pluralista, abierta, que se concreta en algo que es una palabra que él usa mucho, que es pacto. Él ahí convocó a todas estas fuerzas para hacer un pacto contra la corrupción. Y esa idea de pacto sigue en el aire, su plan de desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y él vuelve a hablar de eso cada tanto. Entonces él convocó a un pacto amplio, pero ese pacto pues tuvo dos dificultades. Una era la que venía diciendo, ¿no? Al uribismo más fuerte pues no le gustaba tanto la idea de un pacto que estuviera hasta las FARC. Y la segunda es que igual la consulta pues tenía un liderazgo muy claro, sobre todo de Claudia López, ¿no? Pero en general del Partido Verde, que es visto como rival político y está en muchos temas a las antípodas del uribismo, del partido de gobierno. Entonces ese pacto empezó, si se quiere, un poco vacío de fuerza desde ese primer momento. Eso es como el momento.
Sí, y ahí empezó. Y entonces ahí empieza un poco como todo este proceso. Para que le expliquemos a la gente. Todos los puntos pasaron a ser proyectos de ley. ¿Se pasó, como se dice, en paquete? ¿Cómo fue el tema? ¿O uno por uno de manera...?
Fue uno por uno de manera separada, y yo creo que eso es un poco clave. De hecho, el mismo Iván Duque había presentado tres de ellos como proyectos propios antes de la consulta, en una movida que unos leyeron como una manera de apoyarla. Él dijo además públicamente que invitaba a los colombianos a votarla, pero otros lo vieron como una manera de boicotearla. Porque si desde antes de la consulta ya había unos proyectos de ley, pues surgió el argumento de para qué vamos a votar una consulta si igual el Congreso lo va a pasar. Entonces ya de por sí había tres de los puntos que iban como por un camino aparte con apoyo del gobierno. Y luego se presentó uno por uno, básicamente.
Bueno, y pasa esto, recuerdo muy bien que eso fue como un algo, una luz de esperanza que hubo en su momento de todos los que habían votado por el sí a los 7 puntos de la consulta anticorrupción. Juan Esteban, ¿qué pasó realmente con estos? Hoy en día siguen siendo todos los 7 proyectos de ley, hay unos que ya se hundieron, hay otros que están ahí en medio de la nada. ¿Qué ha pasado con estos 7 puntos?
Sí, pues digamos, ahí hay que aclarar, en el procedimiento legislativo, para que sigan vivos hoy, tienen que no haber sido objeto de una votación en la que haya ganado el no, digamos que eso es lo que propiamente se suele llamar hundirse o que lo negó el Congreso. Y antes del 20 de junio, que se acaba la presente legislatura, los congresos se reúnen de 20 de julio a 20 de junio, básicamente en 2 periodos, tiene que haber sido aprobado en por lo menos un debate. Si no pasa ni siquiera un debate, se hunde. Y si se quiere, se puede volver a presentar, igual que cuando vota el no. Pero en general, digamos, se hunde. Con ese contexto, aunque hoy hay varios vivos, en la práctica solo hay uno que ha sido aprobado una vez. Los demás, unos ya fueron negados y otros en la práctica y en la realidad política, a falta de 3 semanas de que se acabe el Congreso, están muertos.
¿Cuál es el que está vivo?
El que está vivo es el que establece la obligación de revelar la declaración de renta cuando un funcionario ingresa a un cargo y cuánto sale. Es una manera de ver si se enriqueció de una manera, digamos, llamativa, estando en el cargo. Sin embargo, ese tenía una votación la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, y fue aplazado. Y ahí voy como al punto final. En la agenda legislativa actual, con el Congreso como está funcionando hoy en unas relaciones, si se quiere, tirantes, pero también independientes, con un gobierno que no ha querido entregar representación burocrática, como habían hecho todos los anteriores y demás, lo más, yo diría que todos están muertos en la práctica, más allá de meternos en filigranas y detalles, digamos, técnicos. En la práctica, de eso no va a quedar nada, a menos de que ocurra un milagro.
Yo le quiero preguntar, Juan, obviamente son 7 puntos, usted misma acaba de decir que cada uno tuvo como un camino distinto, pero digamos en general, o de pronto usted nos puede poner el ejemplo de alguno de los puntos, como como hasta dónde llegó, como si estuvo a punto de pasar, pero al final la votación fue reñida. O sea, ¿cómo se fueron quedando? Puede que no los siete, pero algunos.
Sí, pues básicamente, sin entrar en el detalle, porque todos tuvieron un destino muy similar, todos murieron de una muerte, si se quiere, o están muriendo de una muerte, si se quiere, triste, que es ni siquiera llegar a votación. Eso pasa con muchos proyectos en el Congreso. En el Congreso se suelen presentar entre 500 y 1000 proyectos más o menos por periodo y salen unas 200, 300 leyes, los demás se quedan en el camino y muchos no se discuten. Lo que es muy llamativo en este caso es que la mayoría de los que no se discuten no tienen el apoyo del gobierno, y estos, por lo menos en principio, sí lo tenían. Ahora, yo quiero también contextualizar esto con un detalle. A este gobierno, dada esa relación con el Congreso que mencioné muy rápidamente antes, le ha pasado eso con otros proyectos: la reforma a la justicia, la reforma política. Esos dos quizás son los más famosos. Ahorita el gobierno está con un impulso muy fuerte a la ley TIC, esa que conocimos todos un poco por el episodio de Chao Vieri, si recuerdan ustedes, que digamos quizás nos tocó un poco de cerca. Esa ha sido una gran apuesta del gobierno y todavía no está claro que salga adelante o no.
Expliquémosle un poco mejor, Juan Esteban, esa claro. Parte que usted nos está diciendo de que se quedan y no se discuten y no pasa nada, es decir, para las personas de a pie que no todo el día están claro. Como tan informadas de todos los proyectos de ley que en teoría tendrían que discutirse y que no se discuten, ¿por qué no se discuten? ¿Qué pasa? O sea, políticamente, ¿por qué mueren así sin llegar a esa discusión que en teoría y el deber ser es que lleguen ahí?
Pues yo ahí tendría como una observación. Hay muchos teóricos, digamos de ciencia política o de filosofía política, que han dicho que no necesariamente se deberían discutir. Desde los padres fundadores de Estados Unidos en los papeles de federalista, algunos veían el Congreso era como, que es una forma que yo creo que ayuda a toda la gente a entender, como una carrera de obstáculos, en la que cualquier proyecto tiene que superar varios obstáculos, y si no supera alguno, por el motivo que sea, se hunde, se muere, ya sea porque voten que no o porque no se prioriza. Entonces, esto, para muchos teóricos, de nuevo, lo que ellos ven es que el Congreso es como una suerte de filtro, de sedazo, al cual muchísimos temas, y debe, en principio, por motivos, digamos, de interés nacional y en medio de un debate ¿no? democrático y demás, elegir cuáles son importantes. Entonces, de nuevo, llegan tantos proyectos que es muy difícil discutirlos a fondo. De hecho, muchos salen sin una buena discusión. Entonces, el Congreso debería servir de filtro. En el caso de la consulta anticorrupción, uno asumiría que 10 millones de votos, más de 10 millones de apoyo, son un argumento muy fuerte para que sea de los proyectos que sí revisen. Pero en la práctica, seguramente porque no es del interés de muchos congresistas, y uno diría, no sé si vieron, solo ayer a Germán Vargas Díaz diciendo que la consulta anticorrupción y sus puntos eran una tontería, pues no el interés de ellos que estos estuvieran entre esos pocos elegidos que sí se debaten.
Juan Esteban, y entonces, listo, como usted lo dice, en esta legislación, seguramente, es como usted dice, aunque hay uno que todavía tiene posibilidad, no va a pasar ninguno. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se muere este tema? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿Simplemente lo olvidamos? Obviamente se puede volver a pasar, como usted mismo lo dijo, pero... Es decir, ¿tiene algún futuro alguno de estos puntos teniendo en cuenta este presente que usted nos está contando?
Yo lo veo muy difícil que algo ocurra y cambie este año o el otro. Muchas veces la realidad política se mueve alrededor de las elecciones en una democracia, entonces puede que esto reviva es cuando nos acerquemos a las elecciones nacionales de Congreso y presidente en el año 2022. Yo sé que suena mucho tiempo y sé que hay unas expectativas muy grandes, pero creo que la realidad tiende hacia eso. Ahora, la política, como dicen los políticos, es dinámica, puede cambiar cosas, puede que el gobierno decida o algunos partidos distintos al Partido Verde que hay que dar muestras de lucha contra la corrupción y demás, y se armen unas mayorías que hoy no me parecen previsibles, pero cualquier cosa puede pasar.
Bueno, y a ver, yo lo que preguntar a usted como experto en estos temas, usted nos en general nos ha dicho, hemos hablado de las coyunturas, pero digamos que esta fue la primera vez que se pasó esta consulta, aunque estuvo cerca de pasar, pues finalmente no pasó. En su momento hubo también pues muchas discusiones. ¿Por qué es tan difícil en general, y no solo de nuevo políticamente en esta coyuntura, sino en general, que logren pasar estas reformas?
Yo creo que ahí se suman dos cosas distintas. Por un lado, hay una cosa de lo que llaman arquitectura institucional, es decir, de cómo se pensó el país desde la Constitución del 91 para hacer difícil reformar la Constitución en general, sobre todo por fuera del Congreso, porque a través de lo que se llama actos legislativos, que son como unos proyectos de ley para reformar la Constitución, se ha reformado innumerables veces. Pero para que sea la gente, pues, de hecho, Álvaro Uribe en 2003, cuando tenía todo el apoyo con el que arrancó, que era la verdad impresionante, pues tampoco logró sacar adelante un referendo con todo el apoyo del gobierno y demás. Entonces, ahí hay una cuestión ¿no? de cómo está organizado el Estado. Pero a eso se suma, pues, que este tema anticorrupción, muchos políticos profesionales, como son la mayoría de los congresistas, no lo ven con buenos ojos, porque los puede afectar por un lado, pero además sienten que es una victoria para todos aquellos que quieren cambiar la clase política. Entonces no tienen mayores incentivos para impulsarlo y sacarlo adelante.
Juan Esteban, teniendo en cuenta que a la consulta anticorrupción no le faltó mucho para pasar ese umbral, y teniendo en cuenta que ya se pasó al otro lado, digamos, obviamente no se pasó el umbral, entonces pasaron cada uno por proyecto de ley, se están muriendo cada uno como proyecto de ley, ¿se podría llegar a pensar, o es muy arriesgado o atrevido llegar a pensar, que a futuro se pueda hacer una segunda consulta anticorrupción?
Pues yo creo que es una posibilidad que sí está sobre la mesa, dado lo cerca que se estuvo. Históricamente es muy difícil sacar a la gente a votar y que salgan días que no se mueven las maquinarias. Se pudo ese día. Yo creo que, claro, hay alguien que tiene que asumir el liderazgo, porque para hacerlo habría que recoger firmas. Digamos, hay un trámite previo que requiere plata, tiempo, esfuerzo y demás. Pero puede ser, y puede que un partido como la Alianza Verde, quizás otro, asuma esas banderas el próximo año, quizás porque este año están muy concentrados en la campaña electoral y no han arrancado. Podría ser, y podría ponernos a hablar de eso otra vez, diría yo, afortunadamente, el próximo año.
Y en ese orden de ideas, Juan Esteban, yo le pregunto, ¿de pronto esa no era el mecanismo democrático, el mejor mecanismo democrático para hacerlo? ¿De pronto había otro que podía ser mejor? ¿De pronto la consulta no era la mejor forma o sí?
Pues la consulta tiene una ventaja grande y una desventaja grande. La desventaja es la cantidad de votos que necesita, que son más votos que para poner presidente en muchos escenarios. Es una cosa de verdad muy, muy grande, sin las maquinarias, sin todos los medios hablando de un tema, como estamos en campaña, y etcétera. Entonces tiene esa desventaja, pero pues tiene la gran ventaja de que entonces la gente no siente que son unos señores políticos allá Capitolio, en Bogotá, etcétera, tomando unas decisiones, sino que son ellos directamente, y eso empodera, llena de legitimidad la decisión. Entonces, pues digamos que siempre en este tipo de cosas yo creo, pues, que no hay como respuestas perfectas, sino ventajas y desventajas, y pues tenía esas ventajas, y la verdad es la votación que se logró es absolutamente histórica. A pesar de que no pasó el umbral, yo creo que eso no hay que olvidarlo, y seguramente esa gente que votó la consulta tarde o temprano recordará quiénes la impulsaron y quiénes no.
Juan Esteban, ya para finalizar, en conclusión, podemos decir entonces que esta consulta anticorrupción que votamos el año pasado y todo lo que se dijo después, pues realmente ya va saliendo un poco del escenario, y asimismo, pues cada uno se fue hundiendo individualmente, y es casi que imposible o poco probable que llegue a pasar algo con alguno de estos 7 puntos.
Así es.
Pues, Juan Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en Chévere Pensar en Voz Alta.
No, mil gracias. Siempre es muy rico estar en la emisora.
Bueno, Juan Esteban, un abrazo.
Dale, un abrazo.
7:53 PM, Manolito. Y ese es el panorama. Mire que acá, a través de Twitter, nos estaba diciendo @W del Bar que estaba reviviendo esta tusa de la consulta anticorrupción. No sé realmente, después de esta entrevista con Juan Esteban, que tanto le haya revivido esa tusa de la consulta anticorrupción. Pero lo que sí es claro es que tocaba volverlo a tocar, Manuel.
Sí, sí, sí. Y además, de nuevo, le hicimos seguimiento. ¿Qué pasó con eso en el Congreso? En ese momento se habló, no, pues con eso es lo que pasó. El Congreso, la verdad es que están todos hundidos y difícilmente pasen. Y Juan Esteban dijo una cosa que a mí me parece muy interesante. ¿Cuándo de pronto a esto se le puede volver a hacer fuerza o algo? En el 2022, cuando vuelvan a ser las elecciones legislativas y presidenciales. Todavía estamos un poco lejos de eso.
Y esa posibilidad que luego le preguntábamos de que se reabra o de que se vuelva a hacer una consulta anticorrupción, teniendo en cuenta que les faltó tan poco para pasar el umbral y que pues ya nos dimos cuenta que pasando por el Congreso y demás, pues es muy difícil que se logre hacer o que logre llegar a algún punto, pues eso también lo deja pensando a uno, ¿no? Es decir, podemos estar hablando, obviamente este año no, porque ahí, o sea, estamos en otra tensión política, pero en un año, dos años, tal vez se puede estar pensando. O sea, es probable que eso también vuelva al panorama, ¿no? Es otra posibilidad que hay que ver.
Y obviamente en ese caso, pues nosotros, si estamos acá todavía,
por supuesto,
estaremos pendientes de eso.
Estaremos pensándolo en voz alta. Ya nosotros nos vamos, viene Andrés Durán para acompañarlos en Rock and Roll Radio, Manuelito, y que todos nuestros oyentes terminen de pasar una muy buena noche.
Así es, y bueno, creo que hoy se hizo la tarea, mi querida Alejandra.
Y mañana podrán encontrar este programa en el www.radionica.rocks. Si ustedes se perdieron en alguna parte, si llegaron un poquito tarde, no se preocupen, mañana podrán encontrar en el .rocks y los esperamos a las 7 de la noche mañana para pensar una vez más en voz alta. Chao.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.